Bueno, el bloque que despedimos a Bernardo de esta materia, hablamos de la gente tóxica, hablamos de las inseguridades, hablamos, qué sé yo, de tantas cosas. ¿Hay emociones tóxicas?
Sí, por supuesto. Cuando, mira, la emoción es una voz, que hay que escucharla. Cuando vos tenés culpa, la voz te está diciendo, tenés que reparar algo. Cuando tenés miedo, la voz te está diciendo, arma un plan porque hay un peligro. Cuando tenés tristeza, la voz te está diciendo, hay algo para atrás que tenés que revisar porque hay una pérdida. Por eso uno habla lento y camina lento. Entonces, hay que escucharla y no guardarla, no encapsularla, verbalizar. Nosotros nos curamos hablando. El recurso más poderoso que tenemos es el hablar.
Tapar no.
Jamás, porque lo mandás al intestino, lo hiciste una úlcera. Tenemos una máxima en psicología que dice, lo que la boca no habla, el cuerpo lo expresa.
Ah, mirá.
Entonces, vos tenés una pareja que te descalifica, 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 vos sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, pum, y de un día para el otro soltaste de un ataque de pánico, una úlcera, una gastritis. Entonces, nosotros nos enfermamos por muchas causas, no por una. Y una de esas causas son las emociones.
Bueno, acá Gabriel de Ushuaia está escribiendo y dice, ¿qué sucede con esa persona tóxica, con ese abusador? ¿Lee el libro y se reconoce? Pregunta, ¿puede cambiar o la única solución es modificar la forma en que se lo trata y modificar actitudes hacia la persona?
Sí, no se reconoce porque no tienen introspección, que es uno de los rasgos más importantes de la salud mental. Uh-huh. Y no tenemos que cambiar a nadie porque no podemos cambiar a nadie, apenas un poco a nosotros, así que...
O sea, que querer cambiar al otro es una improbatarea.
Es un signo de omnipotencia. Yo tengo poder.
Que va al fracaso, además.
Exactamente. Yo tengo poder sobre vos y te puedo cambiar. No, no podemos cambiar al otro.
No sé si la palabra, pero ¿qué es lo más fácil de resolver de todo esto? La ansiedad, ¿qué es lo más sencillo? O en todo caso, este camino para resolverlo.
Lo que uno esté dispuesto a resolver. Es decir, vos podés tener un conflicto. Te doy un ejemplo. Vos podés tener eyaculación precoz y bueno, hoy el tratamiento, el pronóstico es buenísimo. Pero vos no hiciste la consulta y hace 10 años que estás sufriendo eso. Después que haces la consulta, haces el tratamiento y decís, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, la resistencia al conflicto es peor que el conflicto.
Perdóname, vos sos sexólogo clínico.
Sí.
¿Qué es eso?
Es una especialidad... Es un posgrado de 2-3 años que se hace, que podemos hacer o los psicólogos o los médicos.
En mi caso, pero digo, ¿para qué tipo de problema?
Todos los trastornos de sexualidad. Tenés educación sexual, que sería más la parte pedagógica de la sexualidad, y sexología clínica, que son los trastornos sexuales. Disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia,
todo lo que
vaginismo, etcétera. Trabajás en un equipo interdisciplinario.
Ah, puede haber también medicación con un...
Claro.
Todo a la vez.
Lo primero, siempre hay que hacer todos los estudios médicos. Siempre el primer paso es descartar cualquier organicidad. Siempre. Porque si no, pues no, y resulta que tenés una diabetes, un problema... Entonces, descartar todo eso. Una vez que se descarta eso, bueno, vamos trabajando.
Lo estamos maltratando al sexo con todas estas cuestiones de ansiedades y temores, sí. Y todo. Estamos relegando.
Exactamente. La sexualidad es un fusible muy sensible. Vos imaginate, nosotros acá estamos en este estudio tan lindo de radio, que imagínate que al lado se está prendiendo fuego y no vamos a estar tranquilos. Ahora, vos decís, sí, pero es al lado que se está prendiendo fuego. Sí, pero nos va a llegar. Entonces, cuando uno tiene un problema en el trabajo, repercute en la sala de al lado, vamos a decirle así, que es la sexualidad, ¿no? Entonces, el estrés hoy es el veneno número uno que tenemos.
¿Y el sexo es salud, si está acorde como naturalmente?
El sexo es un medicamento muy potente, es como el amor. Es un medicamento que hace muy bien. Entonces, dosis
recomendadas.
Dosis frecuentes.
No tiene contraindicaciones.
Iba a decir diarias, pero sí, por ahí algunos se bajonó y dice, no, pará, diarias.
Pero no tiene contraindicaciones.
No tiene contraindicaciones siempre que sea por mutuo acuerdo y con respeto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Obviamente.
Bueno, muchas personas quieren que, digamos, los libros para poder leerte y enterarse. Y en este caso está escribiendo Esther desde La Quiaca. Y dice, me interesa mucho este tema. ¿Cómo se hace para sacar el miedo cuando se soporta en el trabajo por 7 años a un psicópata hostigador? La institución donde trabajo no me cree.
Tremendo. Bueno, lo primero es reducir en el campo de trabajo la relación a lo laboral. Entonces, vos tenés un jefe medio loco. Entonces, reducís todo contacto a lo laboral. No hablás nada por afuera de lo laboral. Después, cuando el tipo te grita o algo y demás, con mucha tranquilidad hay que decirle, le voy a pedir que me marque lo que usted quiera, pero con respeto. Poner un límite asertivo, que se llama, que es ni gritar, ni implotar, ni tragarse la bronca. Esa capacidad de poner ese límite cortito y firme y serio hace que el psicópata retroceda, se va ubicando. Porque esto es como el alambrado con el vecino. Es decir, si el alambrado está firme, vas a poder, no, va a estar marcado bien. Mira, el animal depredador, el león, cuando va a tener cría, marca visualmente un territorio y no deja que otro animal entre. Eso es lo que tenemos que hacer, marcar un territorio y decir hasta acá. De acá en adelante, no.
También desde Escobar, Silvia pregunta, ¿no tener introspección es reversible o es patológico?
No tener introspección es un... vas a tropezar 10 veces con la misma piedra. Es como el que va caminando, choca con la pared y dice, no importa, voy de vuelta, pa, se choca. Che, ¿por qué no mirás a ver que en vez de caminar, meter una granada, agarrar un palo?
Pero se puede hacer otro camino.
Dar otro camino.
Pero se puede adquirir la capacidad entonces, si uno no la tiene.
Hay que desarrollarla. Y hay que desarrollársela a nuestros hijos desde chiquitos. Por ejemplo, cuando el nene le grita a otro nene, ¿cómo te sentirías si eso que vos dijiste te lo dijesen a vos? ¿Cómo pensás que se sintió tu amiguito cuando vos hiciste esto? ¿Cómo te sentirías vos si te lo hiciesen? Eso es la introspección. Y eso desarrolla un valor maravilloso que se llama empatía. Yo puedo vibrar con tu dolor y con tu alegría.
Acá preguntan si hay introspección lenta.
Hay gente que tiene más facilidad la introspección. Entonces están como demasiada introspección, ¿no? Demasiada tampoco sirve. Obviamente, todo en su justa. Una vez me dijo un rabino, me dijo, no hay que estar mucho tiempo parado, ni mucho tiempo sentado, ni mucho tiempo acostado. Nada mucho. Genial. Nada mucho.
Muy nada bien. Mucho. Bernardo, gracias.
Bueno, un gran
Bernardo
cariño.
Bernardo Estamateas gracias. Ha estado aquí, la verdad gracias. Que muy, pero muy interesante. Interesante. Sí. Bueno, es muy conocido Bernardo, están los libros, se puede acceder. Hay una página.
¿Cuál es la página? Si la gente entra.
Yo puse Bernardo Estamateas, me salió la página sí, oficial.
Si no en Twitter me pueden seguir, @Bernardo Estamateas, y si me quieren mandar un mail, despacio yo los contesto todos, es bernardoresponde@gmail.com. Bárbaro. Me llegan 200 mails por día.
Despacio.
Sí, despacio porque si no, pero los voy contestando.
Bueno. Yo, vos ansioso, yo obsesiva, estamos genial en esta
mesa. Espera, acabo de darme cuenta una cosa, cuando dijo la escritura, o sea que esas letras ilegibles es de gente ansiosa. No le da tiempo a la escritura.
Escribir.
Yo empecé a pensar un cuento y después no me entiendo yo.
Así, grabalo.
Las ideas después.
Hay que grabarlo.
Porque la mano no puede ir con la cabeza.
Exactamente. O sea, ahí hay que grabarlo, lo mejor. Y hay gente que tiene más. Todos son rasgos buenos, el rasgo obsesivo, el rasgo ansioso. Vos estás en Aeroparque, estás tomando un café, ¿no es así? Con el Cholo, están tomando un café. Y te olvidás y de pronto dice, estamos embarcando, venga rápido porque nos vamos. La ansiedad te va a llevar del punto A al punto B corriendo. Ahora, vez que te sentaste en el avión, ya no corres más.
Sí, sí. Y la previa ese día en la que llamo durante 2 semanas para ver si el vuelo está en orden, si no hay ningún paro programado y no sé qué, te la regalo también.
Claro.
Como si yo pudiera definir algo.
Claro, eso es la necesidad de querer tener en control.
El control
es,
todo.
Sí, sí.
Gracias, Bernardo.
Gracias.
Bernardo Estamateas.
Lo recorremos día a día, con todo el país.